piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tentativo a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buena.
David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba pensando en ti, David, porque fíjate.
Qué bonito.
Que me llamó ayer mucho la atención.
Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Es que no te he saludado a ti.
Ah,
espérate,
me dejas para el final como la comida
no,
buena.
Yo los ectoplasmas que no han sido saludados en la radio, no sé, vamos, no he visto nunca un ectoplasma hablar. Así que espera
un momento. No digo, igual si te he olvidado.
Espérate. Fíjate, David, que ayer me llamó la atención saber que... Es un dato curiosísimo, a mí me llamó un montón la atención, a lo mejor es una cosa que a la gente no le... Pero a mí sí, al menos a mí sí, por eso lo cuento. Antoine Griezmann tiene tres hijos.
Sí, sí.
Y entonces, sus tres hijos, los ectoplasmas no hablan. Entonces, sus tres hijos han nacido...
El 8 de abril.
El 8 de abril.
Sí.
Salteados, o sea, los ha tenido salteados.
Sí, sí.
Y han nacido el 8 de abril.
Sí,
y claro,
sí.
pensando, digo, pues yo solamente conozco una persona que tiene tres hijos y que han nacido los tres el mismo día. Y ahora sí, el ectoplasma, Gonzalo Heredero, buenas tardes. Eres tú, ¿no?
Ya sabía yo que me dejabas para el final por algún motivo.
Claro, o sea,
sí, pero
tus tres hijos han nacido el mismo
claro,
día también.
Sí, pero
como
eso no
Griezmann.
Tiene mérito porque vinieron de golpe.
Claro.
Pero lo de Griezmann es que hay que tener puntería, es impresionante.
Es increíble. O sea, es un dato. Ayer la gente se preguntaba, ¿pero cómo es posible tal? Bueno, a ver, también hay cosas que se pueden, dentro de lo que cabe, programar.
Sí, pero bueno.
Sí, bueno.
Pero
ese punto...
Creo que, ya, sí, bueno, pero más o menos...
Así.
Hombre, tienes que intentar iniciar el proceso más o menos en las mismas fechas.
No, bueno. ¿Cómo se inicia el proceso?
Entregándose
¿de qué
al amor.
Proceso habla?
No, lo digo. No, hombre, vamos
pero
a ver.
Es verdad que es.
El momento de la concepción entiendo que será más o menos en la misma época.
Claro, claro.
Es casualidad que el momento del nacimiento, pues,
muy
el
curioso,
parto
muy curioso.
O el alumbramiento sea exactamente el mismo día.
Ahora, si descubrimos que fue el que suena a la misma hora, ya sería.
Claro.
Ya
no, ayer estaba pensando, ¿no?, en casa y digo. Digo, yo también conozco un colchonero que también, sí, efectivamente,
claro.
Si es que Griezmann sigue siendo colchonero, no lo es, ya no, Gonzalo, Griezmann.
Hombre, colchonero. Contractualmente hablando, no, seguro, y,
no, y del otro tampoco.
Mentalmente
otro
creo tampoco. Que tampoco.
Bueno, digo, solamente conozco a una persona que ha tenido trillizos el mismo día, como Griezmann. Digo, Gonzalo Heredero, pero en unas circunstancias...
No, trillizos tuve yo, él no ha tenido trillizos.
Ha tenido tres hijos, quiero decir, el mismo día. Tres hijos, eso. Bueno, a ver, menú del día. Ha hablado Zidane y ha hablado Ronald Koeman. Tenemos que hablar del Clásico, tenemos que hablar de los partidos de ayer Villarreal y Granada y tenemos que hablar también de lo que ayer concluyó la Liga sobre Cala, que a mí particularmente bueno. Me parece bastante grave lo que ha pasado en las últimas horas. Bastante, bastante grave. ¿Qué os motiva más? ¿Por dónde queréis empezar?
Hombre, el Clásico yo creo.
Hombre, yo me quitaría cuanto antes el tema de Cala, porque lo hemos hablado ya muchas veces y creo que es lo que vamos a ventilar más rápido, si quiere, y luego ya
vale.
Iniciamos con el Clásico,
vale.
Que ahí es que Zidane y Koeman hoy han hablado bastante.
El tema de Cala, vamos a ver. La Liga inicia una investigación sobre los supuestos insultos que Cala profiere contra Diakabi, negro de mierda, decía Diakabi que le había llamado, por ser, y no andarnos con rodeos. Ayer la Liga concluye su investigación sobre esto y llega a la conclusión de que Cala no ha insultado a Diakabi.
¿Por la lectura de labios?
Estoy esperando, y de verdad me gustaría que lo hicieran, no lo harán, pero me gustaría que lo hicieran, estoy esperando las disculpas públicas de Irene Montero, Pablo Iglesias y algún que otro dirigente de Podemos criminalizando a Cala, asumiendo que es un racista, diciéndolo públicamente, Porque desde el gobierno de España se ha dicho que Cala es un racista. Y creo que el gobierno de España debería disculparse o, ya dijo Cala, por lo menos, espero que Cala esto lo pongan en
pues que es presentado,
en, ¿no?, los tribunales. O sea, bueno, que ponga manos de los tribunales.
El Valencia ya ha emitido un comunicado en el cual dice que agradece la investigación de la Liga, etcétera, pero, y esto te lo digo textual, o casi textual porque no tengo ahora mismo el comunicado delante, pero dice que el hecho de que no haya imágenes no demuestra que no se haya dicho el insulto.
Bueno, yo lo que digo es que hay una investigación, o sea, esto es como si, es, vamos a ver, esto es como la Liga ha hecho su investigación y la conclusión a la que ha llegado es esta. Creo que algunos deberían ser, lo digo para las próximas ocasiones, un poquito más prudentes a la hora de emitir un veredicto sobre o un juicio público, que ya sabemos que en este país no hay nada más que más seduzca a mucha gente, sobre todo algunos de Podemos, que un juicio, y otros por cierto también del PSOE, que un juicio público sobre una persona que se supone que ha dicho algo porque lo dice otra, y entonces todos asumimos que como hay un colectivo que está, un colectivo que es minoritario y además que es uno de esos colectivos que están oprimidos, como es el colectivo de la raza negra, etcétera, etcétera, pues ya asumimos todos que con una simple declaración, la otra persona ya es culpable. Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen, claro, los tribunales, claro, y mantengamos la presunción de inocencia, porque la Liga concluye una investigación, sí, llega a la conclusión de que Cala no dijo nada y al final...
Matices, yo haría dos matices rápidos aquí, Juan Pablo. Uno, que la imagen está. O sea, lo que ayer lo que concluyó la Liga es que el informe que encargó para lectura de labios, Cala no dice eso. Quiero decirte que es que ya es una prueba. Y luego, lo segundo, yo creo que Diakabi está clarísimo que entendió algo mal.
Yo creo que es eso
él,
lo que
pasa. Él reacciona porque entiende algo mal. No me creo que Diakabi no le digan eso, no entienda eso y se ponga así.
Es pero decir, que todo es muy turbio también, porque aparte también el propio Tebas decía ayer que esa expresión de negro de mierda no ha venido de Cala, sino de un jugador con acento sudamericano.
Sí, pero es que a mí eso me parece extraño.
Sí, pero Tebas no se refiere cuando justo se lo dice. Tebas se refiere a dos minutos después.
Pero según Tebas, ayer alguien sí había dicho negro de mierda, pero no era Juan Cala, sino que tenía acento sudamericano. Eso lo dijo ayer Javier Tebas, que había escuchado un audio, que es el audio que se ha filtrado vía Twitter de una retransmisión de... no sé si de Inglaterra, sí, o que tenía los derechos de la Liga, etcétera. A ver, es una situación muy complicada. Yo he puesto el mismo ejemplo con Juan Cala. Juan Cala tuvo en 2016, en el, tú te acuerdas, Dani, el descenso del Getafe. Hay un Betis-Getafe en la última jornada. Y Juan Cala, cuando acaba el partido, en varios programas, recuerdo que era...
entonces en él?
En el Getafe.
Él jugaba en el Getafe. Y desciende el Getafe. Y él acusa directamente a Ceballos, Dani Ceballos, exjugador del Real Madrid, bueno, cedido por el Real Madrid en el Arsenal, acusa de decirle al final del partido... a ver si os pudrís en segunda división, al Getafe. Lógicamente no hubo ninguna prueba de que Ceballos dijese eso. No hay ninguna imagen. Pero Cala dijo en televisión que se lo había dicho. ¿Y todo el mundo a quién apoyó? ¿A Ceballos o a Cala?
Sí, pero es que a mí me... David, vamos a ver. A mí es que eso me da esa... Vamos a ver.
Sí, pero que digo...
Sería
que...
una situación similar y lo que queramos y tal. Yo lo único que pido es que sean un poco más prudentes algunos.
Eso seguro.
Porque es que es algo que... Los juicios mediáticos es algo que a mí particularmente me tocan mucho las narices. Y el caso de Cala, que parece todo hace indicar... Hombre, la Liga ha iniciado una investigación. No creo que esto vaya a llegar al Tribunal Supremo, me imagino. No creo que vaya a ir más allá de la investigación que ha hecho la Liga, que es el organismo que se encarga de organizar esta competición. Lo único que digo es que muchas veces el comentario o la impresión o la declaración de una persona acusando a otra no tiene que directamente llevar a que toda la sociedad lleve a la criminalización de esta. Y me preocupa mucho más que esto se haga desde el partido político. Y me preocupa desde un partido político. Y me preocupa mucho más que se haga desde el gobierno de España. Entonces, creo que algunos deberían salir a pedir disculpas. Porque es que, claro, aquí vemos llorar, y lo lamento muchísimo, a una mujer como Juana Rivas. Y entonces todos asumimos, Juana está en mi casa, Juana dice la verdad y tal. Los tribunales de justicia cogen y opinan sobre Juana Rivas. Y dicen, no, esta señora se lo está inventando todo. Y al final, entonces, nadie pide disculpas. Claro. Vamos a esperar a que diga algo la justicia, vamos a respetar la presunción de inocencia y vamos a ser un poco serios con lo que hacemos. Que muchas veces, de verdad, de Podemos yo espero cualquier cosa. Pero en esto de Cala me toca mucho las narices, aparte, porque es que todo el mundo se ha lanzado a criminalizarlo.
Es que, pedirle responsabilidad a determinados personajes es como pedirle peras al olmo, y a estas alturas que ni me voy a molestar en pedirle responsabilidad a Pablo Iglesias, a Irene Montero y a toda esa caterva. Eso por un lado. pero por otro, yo creo, al final, joder, escuchas todo esto, asistes a todo esto, yo un poco como un tema de niños pequeños, ¿no? Es decir, porque si yo no sabía lo de Cala cuando estaba en el Getafe, pero si al final tú vas por la vida, cuando termina un partido de fútbol, chivándote a los micrófonos, es que me ha dicho que no sé quién, no sé cuántos... Pues macho, al final, aunque no sea verdad, estás recibiendo de tu propia medicina, porque yo, no sé, a lo mejor es que banalizo un poco todo esto, pero a mí me parece que lo que ocurre en un campo debe quedarse ahí. Porque se dicen barbaridades y todos lo sabemos.
Sí, pero
se llaman de todo, se dicen de todo, y lo que no puedes es ir a un micrófono cuando termina el partido y me ha llamado negro de mierda, me ha llamado mariquita, me ha dicho que me pudra, me ha dicho... Por favor... ¿Pero en qué mundo vivimos?
Bueno, todos
sabemos que se dicen barbaridades.
Vamos a ir concluyendo con este tema, que mañana tenemos clásico. Sí. Venga, vamos a ir concluyendo. ¿Alguno quiere hacer alguna aseveración final? Willy, por ejemplo, tú.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Me parece que esto es un poco lo de... Profe, es que me ha dicho tal, sí, profe, sí. ¿Qué tal? Y estoy de acuerdo con... Totalmente, pero...
Así se evita a veces el
estamos
bullying,
el tema, Willy. Un segundito.
¿Qué
estamos
bullying? También con estamos el hablando de hombres de hechos y derechos con 30 palos, hombre. ¿Qué bullying?
A ver, dejadme terminar un segundito, por favor. Sí, estamos hablando del tema de racismo. Y es verdad que ahí la Liga tiene que coger temas el toro por los cuernos y limpiar la imagen de la Liga, porque ahora mismo es la que queda también muy dañada. Pero es que, sinceramente, esto me parece de un esperpento, de tal categoría de decir... ¿En qué competición estamos? El Valencia debería, si realmente le ha dicho negro de mierda, porque es el término que ha acusado Diakabi, que lo demuestre, que vaya a la fiscalía, que aporte pruebas, a ver si tiene narices y a ver si tiene pruebas, que yo creo que no las tiene. Yo creo que se ha metido el propio Diakabi, sinceramente, en un berenjenal de padre y un señor mío, y al final, pues bueno, se está haciendo muy grande la pelota y a ver qué queda esto, pero yo creo que sinceramente... Va a quedar en nada,
bueno,
es mi sensación.
El clásico, vamos a ver, mañana, 9 de la noche, Estadio de Valdebebas. Vamos a empezar por la última hora de los equipos. Dani, llegan Piqué y... ¿Quién era el otro que estaba a punto?
Sergi Roberto.
¿Y Sergi Roberto?
Sí, llegan. Vamos a ver, yo creo que no van a ser ninguno titular, ¿eh? Pero porque además sería un riesgo tremendo. Y además ya te dije ayer que yo creo que Koeman tiene perfectamente en la cabeza lo que va a hacer, que son tres centrales, con De Jong incrustado en la defensa, más Mingueza y Lenglet, los carrileros largos, Busquets y Pedri, y Dembélé, Messi y Griezmann, que me parece que sí se está dando resultado, salvo el día del Valladolid, que le dio resultado, pero por el resultado, 1-0 en el 90, pero no por el juego, pero normalmente en los últimos 14-15 partidos de Liga le ha dado resultado a ese sistema, me parece que lo va a mantener, aunque ya te dije ayer que no me acaba de convencer De Jong de central, porque no puede ser el que inicie el juego, que siempre me gusta, particularmente, que De Jong inicie el juego y tiene que ser Busquets. Uh-huh. Pero yo creo que va a jugar así mañana.
El que no llega seguro es ya confirmado en la lista de convocados de Zidane, Eden Hazard. Tampoco creo que cambie mucho los planes de Zidane.
No, la verdad es que los madridistas tampoco...
No contaban con eso.
Pero ya
no,
es
no,
oficial.
No. Y llevamos dos años sin hacerlo. Así
y
que...
tenemos otro cambio, otra lesión importante, que no es de ningún equipo, que es Mateu. Sí, es el lesionado del colegiado y entra
¿Qué ha pasado con Mateu?
Yo creo que llegaba mal. Vamos a ver, Mateu.
Llegaba
no,
mal.
No.
Sí, estamos hablando también del estado.
No,
que los árbitros
Mateu,
se lesionan
Mateu,
así. Pero
que yo no soy
pro era duda,
Mateu,
era duda.
Que yo no soy pro Mateu, pero me parece que es un árbitro que está muy bien para un clásico. Porque es un árbitro que dialoga. Era raro que hubiera pitado el miércoles en Champions y le dieran 72 horas después un partido de esta exigencia. Porque es que el partido de Champions ya tuvo esa exigencia. Es como.
Y estuvo bien, ¿eh?
Mateo, yo creo que debió notar algo en el partido.
El que tuvo que notar algo es Gil Manzano, seguro, en el último partido. Notó algo no muscular, algo tuvo que notar para hacerlo tan mal en el partido del Sevilla contra el Atlético de Madrid. Vale. Y ahora, pues un premio interesante después de su exhibición.
Porque nos ha caído Gil Manzano.
Que también es raro que pite un partido como el Sevilla Atlético de Madrid un fin de semana y el fin de semana siguiente pite un clásico.
Que bueno. dio una exhibición, es merecido el premio.
¿Qué
Soy
tal
muy
árbitro
irónico.
Es? No le voy a preguntar a los colchoneros porque todavía se están acordando no de la mano de aquella del Pizjuán, pero...
A mí no me acaba de gustar.
¿No te acaba de gustar?
Gil Manzano.
No, además es un árbitro, sí. Aparte que es malo, de solemnidad, es autoritario.
Sí, y no aguanta, efectivamente.
No dialoga.
Mateo mañana aguantaría cualquier cosa y no enseñaría tarjeta. Gil Manzano la va a enseñar a las primeras de cambio y tal.
O sea, que va a empezar es un árbitro pistolero.
Sí, me parece que os estáis poniendo una venda ya a 24 horas del clásico. Tremenda ya.
Me veo a Willy el jueves que viene. ¡Qué vergüenza el arbitraje de Gil Manzano!
Pero,
¡qué horror!
No, pero Willy, no decimos que vaya a pitar a favor de uno o de otro. No,
pero,
no,
pero, Que no pero, es buen árbitro. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Es que le estamos ya criminalizando también.
A ver, Guillermo, que no es buen árbitro. Que yo solo he dicho eso, que no es buen árbitro.
Yo prefiero a Mateu, Pero bueno, también, a mí no me parece mal árbitro tampoco. Lo que pasa es que, bueno, teniendo
a mí me parece
el Sevilla Atlético de Madrid y con eso nos quedamos.
Me parece Gil Manzano no es
un Atlético de Madrid. Lleva siendo mal árbitro antes de Sánchez Pizjuán. Es que es mal árbitro. Es que cuando el partido se va de las manos.
Yo discrepo. A mí no me parece mal árbitro.
Cuando el partido se pone férreo y se pone duro y empiezan a quejarse tal, se vuelve loco.
Sí.
Y cree además, porque tiene, creo, bastante ego, que lo mejor es acribillar a tarjetas amarillas. Así me hago respetar. No habla con nadie, saca las amarillas cuando le da la gana, y luego encima tiene una cosa horrible, que es, como árbitro, que se le nota nervioso desde el minuto 2.
Sí, es cierto.
Y eso lo transmite a los futbolistas. Y para mí, Mateu, con todo lo malo que tiene a veces, que
le hace... Cansa un poco, sí, sí.
Cansa.
Ahora parece que tiene que ser una ONG Gil Manzano, ¿no? No sé.
Bueno, es nuestra opinión.
Autoridad, apaga y vámonos.
Bueno, voy a apuntar aquí...
Para acabar el tema arbitral...
Espera, voy a apuntarme aquí. 3:23 Willy Domínguez, a mí Gil Manzano me parece un buen árbitro.
No,
aquí queda apuntado, Willy.
Yo prefería a Mateu, dicho sea de paso, ¿eh?
Rápidamente,
pero
yo
no le criminalicemos ya.
Yo creo que los dos mejores árbitros de primera ahora mismo no pueden pitar este clásico, que son Estrada Fernández, catalán, por razones obvias,
y
del Cerro Grande y del Cerro Grande madrileño por razones obvias.
Bueno.
Para, o sea, mí son los mejores.
A mí eso me parece una tontería.
Me parece una solemne estupidez.
Total, pero bueno.
Quiero decir, si a los madridistas hoy no subieran, sería
noticia. No puede ser que a los madridistas y del Barcelona.
Si a los madridistas nos dijeran hoy, el clásico lo va a pitar Hernández. Bueno, yo ahora mismo me estaba santiguando. ¿Qué queréis que os diga? Es así. Porque me imagino a Butragueño diciendo después del partido, no hemos tenido suerte. Sí. Otra vez con Hernández.
Se crea o no, el Comité Técnico de Árbitros eso lo lleva muy a rajatabla. Hernández hace un mes tuvo un arbitraje, no sé si malo, bueno o regular.
Y deja pasar por lo menos un año hasta que le vuelva a arbitrar al Madrid contra el Atleti.
Pero polémico en el derbi, no le pueden dar un mes después un clásico.
¿Sabes lo que pasa con el tema del colegio catalán, el colegio madrileño, etcétera? Que a nosotros nos da un poco igual, pero es que estoy convencido de que ponen a Estrada Fernández, sí, colegio catalán, y tienes a una cámara de televisión entrevistando a un primo segundo, que además es muy amigo del cuñado de Estrada, que dice, es que de pequeño Estrada una vez celebró un gol de Fran de Boer con la camiseta del Barcelona. Sí. Y se acabó ya, olvídate. Twitter ya sacando fotos.
Que sería lo lógico siendo catalán, como del Cerro, siendo madrileño. Sería
bueno,
lo lógico
claro,
fuera
sí,
con el Madrid del Atleti.
Que bueno. Estaría vestido de chulapo.
Claro.
Bueno, veo por ahí que todavía está. Ofrece entrevistas José Donato Pes Pérez. Si nos escucha.
Mítico. El hombre de la barba.
Claro, sí, señor. Clásico de árbitro del fútbol español. Si todavía está por ahí. Se busca árbitro para el clásico de mañana.
Bueno,
vamos a ver qué pasa, porque Mazorra Freire, el pobre.
Mazorra Freire
falleció hace 4 o 5 años. En fin, ahora seguimos.
Prendido a tu botella vacía. Esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca.
Qué maravilla, cómo me gusta esta canción. Qué maravilla, me encanta esta canción. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. ¿Os imagináis lo que hubiera sido cuando muchos éramos niños haber conocido el Estadio Azteca en el 86, por ejemplo, y haber disfrutado...
La mano de Dios.
Haber disfrutado de todo lo que sucedía allí.
Era el estadio más grande del mundo, no sé si lo sigue siendo.
Sí, pues igual con...
Creo que no, creo que ya no es, me parece.
No, pero igual con este de Brasil, no lo digo.
Maracaná.
El Maracaná.
A mí me contó Jaime Ugarte que en un combate de Julio César Chávez en el Estadio Azteca, contando público más la gente que se podía poner alrededor del ring, me parece que es el récord del mundo, es un récord Guinness de espectadores.
Habría 200.000 personas, ¿no?
Pero, una barbaridad. Algo así, o sea, es una cosa increíble.
A ver, es que antes también, como no había asientos en muchos estadios, claro, podían entrar ahí tres o cuatro veces más. No,
claro, hombre, el día del Maracanazo, me parece que fueron 250.000 espectadores en ese Brasil-Uruguay, ¿eh? Uf,
y Maracaná al hacer la porque me parece que han hecho otra, aparte de la que ya hicieron.
Cuando hicieron la otra,
también volvieron a bajar el aforo.
Pero desde
que luego... antes era todo el público de pie.
Claro.
¿Qué tiempos aquellos? El Estadio Azteca. En los que había público en los estadios.
Sí. El que está triunfando en México es Santiago Solari.
Así no, es que es muy buen entrenador. Pronto. Yo creo que es buen entrenador. Es el precursor de...
De Isco no entrenas bien.
De Isco no entrenas bien y Vinicius tú vas a jugar, porque me gusta como lo haces y porque me parece que tienes empuje y porque creo que te lo mereces. Sí,
pues,
señor.
Pues para hacer una tontería, pero el madridismo le tendría que estar agradecido a decisiones que a lo mejor criticábamos en su momento, pero sí, que pasado el tiempo...
No, desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, han hablado Zidane y Ronald Koeman. De lo que ha dicho Zidane, David, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención?
Has mencionado a Vinicius. Me parece muy importante lo que ha dicho Zidane, porque Zidane es muy listo y se las ve venir ya y sabe que ha pasado de ser un futbolista que iban a intercambiar con el traspaso de Mbappé a ser Balón de Oro.
Eso es.
Y hoy hay un momento de la respuesta, ahora la vamos a escuchar, en el que directamente hace un sonido que yo creo que ya es de pereza del tema.
A ver.
Bueno, nosotros estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él, trabaja, es muy joven, pero hay que dejarlo tranquilo también, ¿sabes? No hablar mucho de lo que... De todas estas cosas, que va a ser mejor que esto. Y él está tranquilo, y eso me alegro, porque al final mucho ruido, pero él está centrado en lo que hace y lo que tiene que hacer es seguir con lo que estás haciendo.
Yo particularmente me alegro de que no me alegro de que Hazard siga lesionado, pero si Hazard estuviera bien, probablemente por la ascendencia que tiene Hazard y el pasado que tiene, a lo mejor le quitaba el puesto a Vinicius, y creo que Vinicius ahora mismo está muchísimo mejor de cara al partido de mañana, porque además te da unas posibilidades en ataque, te revoluciona, luego puede fallar o tener fortuna como el pasado martes, pero yo creo que Vinicius es un jugador ahora mismo muy útil para el Madrid y además está a gusto y tal, al chaval hay que darle vuelo, o sea que mañana... Pero me imagino será titular.
¿Tú mañana le pondrás titular?
A ver, yo particularmente creo que yo si tengo que elegir entre Vinicius o Asensio, que es probablemente donde esté la disyuntiva que pueda tener Zidane, porque en el centro del campo vaya a colocar, no sé qué, no tengo ni idea. Sí. Pero yo mañana colocaría a Vinicius. Vale. No dejaría nunca a un jugador que viene de marcar dos goles en Champions en el banquillo.
Igual que yo.
No lo relegaría al banquillo.
Juan Pablo,
me parecería injusto. Perdón, Willy.
No, sí, que es que yo creo que van a jugar Vinicius y este Asensio.
Eso es a lo que quería llegar yo. Pues eso es a lo que quería llegar yo, Guillermo. Ojalá que juegue ese equipo para el Barcelona.
Bueno.
Yo creo que contra el Barcelona me parece que tienes que poner un cuarto centrocampista. Pero bueno, que a lo mejor mañana gana con 4-3-3 o 4-0.
Yo creo que también depende si va a tener que poner un cuarto centrocampista contra el Liverpool.
No, pero no es lo mismo, Guillermo.
Tridente ofensivo, sí.
No es lo mismo.
Bueno, pues que si comparas... comparas dentro del campo de Liverpool que el del Barcelona, no tiene nada que ver.
Dentro de la defensa del Barcelona no es Nathaniel Phillips.
Yo comparo el Liverpool y el Barcelona y no tiene nada que ver ninguno de los equipos desde el portero hasta el último delantero. O sea, es que el Barcelona le da mil vueltas al Liverpool.
Claro, por eso digo yo
que el Barcelona le da mil vueltas al Liverpool con la defensa actual del Liverpool. Si el Liverpool
me refiero a los estados actuales de los dos
equipos. Que lo que dice Guillermo, que tiene su razón, pero que yo creo que Zidane puso 4-3-3 el otro día ante el Liverpool porque veía que siendo fiero, pues a lo mejor no era un Liverpool que te puedes encontrar... cómo te puedes encontrar con todos los titulares. Y yo creo que mañana el Barcelona, que repito, a lo mejor sale 4-3-3 y descuida y le sale un partido a Real Madrid y le gana 3-0 al Barcelona, pero me parece que le viene bien al Barça.
Es que el tema es que el centro del campo del Real Madrid es dicho ya por muchos, y creo que no, tampoco hay que ser un erudito del fútbol para saber que es el mejor centro del campo del fútbol europeo.
Bueno, mundial. Fuera de Europa.
Es que europeo ya es mundial. Sí.
Bueno, yo lo igualaría casi... A mí es que el del City me gusta mucho también. Quiero decir que es muy creativo, piensa rápido, tiene para mí a un jugador... No sé, yo creo que está ahí. Pero un poquito por delante.
Pero
un
hay una
por
diferencia,
delante.
Que el centro del campo del Real Madrid tú lo puedes mandar a una guerra y ya tiene la experiencia necesaria para saber lo que ocurre en los momentos de máxima presión. Y el del City, de momento no. De momento, puede llegar a serlo.
No, y
pero
que Kroos,
Modric y Casemiro se la saben todas.
Yo no creo que haya un jugador en el mundo como Toni Kroos en este momento que ponga la pelota donde le dé la gana. O sea, es que con esa precisión yo no conozco un solo jugador. Y Modric, es que yo el otro día veía a Modric presionando en el minuto 90, con 35 años.
Luego ayer lo comentábamos con Isidoro San José. Jordi Alba va a subir muchísimo y se va a encontrar con Lucas Vázquez, que no es defensa, que es un jugador de jugar más con tres centrales y
Lucas
un carrero
largo. Que, por cierto, está sensacional.
Está muy bien. Pero podrá... No lo sé. Es que y luego Serginho por el otro carril con Mendy, en teoría. Eso sí que es más factible. Pero yo volvería a lo de los tres centrales en el Madrid.
Dani,
no sé,
independientemente del
pero por eso porque te apetece.
De los nombres también, si el Madrid sale a presionar como el otro día, salía a presionar desde el minuto uno al Liverpool, presión alta y ahogando en la salida del balón, tiene mucho ganado. Juegue 4-3-3, 5-3-2, 4-4-2 o 4-3-2-1.
Yo, yo sobre eso tengo una opinión un poco más... Yo sería un poco más prudente a la hora de salir contra un equipo como el Barça, que tiene a dos jugadores como De Jong y Busquets, ir a presionarles
es que
arriba.
Sacan muy bien la pelota, ¿eh?
Es que De Jong y Busquets, en tres toques, te están organizando un centro del campo con muchos metros cuadrados.
Como la presión alta falle, ya te has sacado y ya te estás vendiendo.
Es una ocasión y quedan muchos metros para Messi, para Dembélé y para Griezmann. Yo, particularmente, yo sería un poco más prudente.
¿No
sobre todo
a Valverde mañana? 4-4-2 con Valverde.
Es que no sé cómo está Valverde, Dani. Es que tengo dudas, porque es que no sé cómo está.
Es que el otro día jugó solo 20 minutos.
Es que sale de una lesión. Es verdad que Valverde en circunstancias normales tiene una proyección ofensiva que a mí me gusta mucho y disparo desde fuera del área, pero...
Sí, pero le pasa al Madrid a lo mejor con lo que le pasa al Barça con Piqué. Que le sacaría seguro, pero te tienes que...
De todas maneras,
yo creo que mañana va a jugar Piqué, ¿eh? Fue titular después de tres meses lesionado en un partido de Champions.
¿Y le salió mal?
Sí, bueno, pero le salió mal. No creo que ese partido fuese solo por Piqué, fue en general.
Ya, no.
Yo creo que Piqué, si está medianamente bien, mañana es titular. Lo que pasa es que yo no sé si... Puede que me equivoque, pero en algún momento de la temporada, aunque queda ya poco, lo de Real Madrid y Barcelona, si tú miras las estadísticas de los partidos, es una animalada. El Barça, sobre todo, ha jugado prórrogas en Supercopa y en Copa del Rey.
Tiene que darle
la final de la Copa del Rey. Me parece que como están ganando, que es lo que le pasaba al Atleti, como están ganando no notan el cansancio. Pero este fin de semana puede ser un punto de inflexión porque lo mismo alguno de los dos se puede llevar un palo. O si empatan y el Atlético gana, también es un palo, porque vuelven a perder posiciones.
Hombre, entonces, es un palo, pero quedan cuántas jornadas quedan.
Sí, ya, pero cuando tú estás muy cansado y tienes fatiga muscular, pero vas ganando, no lo notas.
Y el Madrid todavía tiene Champions por delante.
Claro, pero al primer palo, semipalo, o primer error, o primer gran fallo, el Barça lleva mucho tiempo sin perder. Si pierde mañana,
yo estoy con David.
Se lo va a pensar, ¿eh? Porque el día del Valladolid ya jugó bastante mal al fútbol. Sí.
A mí me parecería increíble que el 30 de mayo, cuando acabe la Liga, el 25 de mayo, el Barcelona siguiera así. O sea, tiene que llegar en un mes y medio el bajón por algún lado. Y si no llega, desde luego es una cosa impresionante. Pero...
Está muy bien. Sobre todo hay algo que se juega en el partido de mañana, además de los tres puntos. A lo que yo en final de liga tan apretado le concedo una enorme importancia, tan importante como que decanta el campeonato en un sentido o en otro, que es que el Madrid tiene un saldo positivo de 3-1, 1-3 claro, en el Nou Camp, y en un hipotético empate a puntos al claro, final de temporada, pues
Barcelona,
eso es un punto más.
Y también se lo ha ganado el Atlético. Sí, sí, 2-0 en Valdebebas.
Y también se lo ha ganado el Atlético.
El Madrid duerme líder mañana si gana. Es la que el Atlético tiene que jugar después, pero
por cierto,
empata a puntos.
Una cosa que yo creo que la gente lo está cerrando en el momento que el Atlético de Madrid pierda el liderato.
Eso es.
Si lo pierde, se acabó. Vamos a... Calma, me refiero. El Atlético de Madrid es muy capaz de perder el liderato y acabar ganando la Liga, porque
incluso
va a estar atrás.
Incluso yo te digo
desde
que...
Desde luego, lo que pasa es que tiene la inercia de David también y ha desperdiciado un colchón. ¿De cuántos puntos ha sido?
De 11.
Sí, pero...
De 11, pero...
Escucha, he visto,
lo que pasa es que es verdad que cuando tienes toda la presión, porque vas líder,
ahí,
y te quitas la presión de golpe porque la pierdes, porque pierdes el liderato... pues ya atacar la liga desde atrás, cuando no están todos los focos puestos en ti, quizás sea más sencillo.
¿Cuántas veces hemos visto a un tenista remontar dos sets abajo?
Que sí, que sí.
Y en el último ya, cuando dice, ostras, que ya puedo ganar, lo pierde también.
Sí, sí,
sí, sí. Sí, pero de momento la hipotética remontada, perdón, si gana mañana el Real Madrid al Barcelona y está el Atlético de Madrid por detrás, va a tener que ser en el campo del Betis sin Luis Suárez y Marcos Llorente, que son ahora mismo los dos mejores jugadores del Atlético de Madrid.
Ya, pero el partido del Betis, la gente está diciendo, el partido del Betis es complicado, pero vamos, primero, esa puerta vacía, o sea, puerta vacía, sí.
Bueno, sí,
a puerta cerrada, no hay público. Y luego, el Betis también ha perdido hoy a Borja Iglesias. No tiene a su delantero centro. Es que todo el mundo da por hecho que el Atlético va a perder.
Y luego has puesto tú como seguimiento prácticamente el 11 que con el que
el Atlético es para ganar en el Benito Villamarín.
Lo que quedan 17 equipos de primera. Bueno, quedan todos los equipos de primera.
Es que, mira, me preguntaba Nacho Crespo antes en la redacción. Me dice, ¿quién te da más miedo, el Madrid o el Barça? Digo, el Atleti.
Claro. No, claro.
Y quien más miedo me da es el Atleti. Bueno, ni el Barça ni el Madrid.
¿Y por qué has querido diluir la responsabilidad en esa respuesta, Gonzalo?
No.
Que quien más miedo te da no es el Atleti.
Es el Cholo.
Es el Cholo.
Vale. El Cholo. Claro. Fíjate que es curioso, oye, porque el Cholo nos devolvió después de muchísimos años el orgullo y la capacidad de vernos... pues eso, con la posibilidad de codearnos con los grandes, de llegar a los grandes de Europa.
Que lo habéis hecho.
De meternos entre los grandes de Europa.
Que estáis ahí.
Y ahora, de un tiempo a esta parte, nos está involucionando hacia... no puedo ganar a determinados equipos si no me meto atrás y defendemos los 11.
El seguidor del Atlético de Madrid, que es Pupas toda la vida, y eso es un problema.
No, perdona, es que el primer Pupas está siendo Simeone. Pero en los últimos tiempos,
Gonzalo.
Simeone le ha entrado el canguelo, David, Gonzalo, le ha entrado el canguelo Madrid, en la eliminatoria de Champions.
Cuando el Atlético de Madrid ganó 4-0 al Cádiz y se pone con no sé cuántos puntos de ventaja.
Llevas un colchón de 12, yo también soy cómodo en esa situación. Estoy comodísimo.
Pero no, es que era al revés. Es que la afición del Atlético de Madrid, gran parte, porque la afición también se testa un poco por las redes sociales.
Pero si se equivoca alguna vez, David.
Un montón de veces, lo hemos dicho aquí. Pero que la afición del Atlético de Madrid, cuando iba 10 puntos arriba, al siguiente partido que empató contra el Celta, la propia afición del Atlético de Madrid, los pupistas, que hay un montón, se tiraron abajo.
No estoy de acuerdo.
Mal
no
partido,
estoy de acuerdo. No se trataba de intoxicar desde el madridismo y tal.
Ha habido pupas.
Que tiene que ver al madridismo,
en esto. El que es pupas se inmola a sí mismo. El que es pupas.
Ya, pero
¿cuántas veces hemos visto a un seguidor del Atlético de Madrid que dice, mi equipo está ganando mucho, este no es mi Atleti? Eso ya es de muy gañán.
Mira,
o sea, vamos a dejar ya eso de este no es mi Atleti.
Yo te digo que si el domingo volvemos a salir con la mentalidad de a nadar y guardar la ropa,
no va a ser así.
Volveremos a empatar o a perder.
En los últimos partidos el Atlético sale al Sánchez Pizjuán presionando arriba. No. Lo que pasa es que...
¿Y cuánto dura?
Lo que pasa es que
15 minutos.
Se equivoca en el planteamiento, reconocido por él, porque cuando tú cambias un jugador a la media hora, es porque te has equivocado. Y se empeñó en Saúl y se volvió a equivocar. Si es que Simeone lo dice, lo dice él, que se equivocó, cambió a un jugador.
Tal vez necesita equivocarse con Saúl para darse cuenta ya de una puñetera vez de que ese chico no está para jugar.
Pero Gonzalo, hay un matiz en el partido del domingo, hay un matiz. Lo que pasa en el Clásico va a obligar al Atleti a jugar de otra manera, porque va a tener al Madrid o al Barcelona...
Porque si empatan, un empate mío sigo líder.
En un momento determinado le puedo sacar tres puntos.
Gonzalo, si el Madrid y el Barça empatan y el Atlético sale al Villamarín pensando un empate mío me sigue haciendo líder, entonces no estáis preparados para ganar la liga.
Yo no digo que el Atleti salga con la mentalidad de a ver si no pierdo, sino que es el propio entrenador, a medida que avanzan los partidos, cuando dice... voy a conservar lo que tengo.
Estoy de acuerdo.
En vez de dar un paso adelante y decir, vamos a machacar este partido.
Estoy de acuerdo contigo. Eso es verdad. Quiero decir que...
En algunos partidos sí, en otros no.
En algunos no. En la mayoría. No. Y desde luego en todos los importantes.
No,
David, dime uno solo importante que hayamos jugado este año. A excepción de contra el Barça. Fue en la primera... Fue en el primer tercio de la liga en la que éramos otro equipo.
El Bayern de Múnich, en Champions, 1-0 en el Wanda Metropolitano, el Atlético fue a por el 2-0 y al final encajó en los minutos finales.
Estás hablando de la primera parte de la temporada, de la segunda, desde que ha empezado la debacle esta de perder puntos todas las semanas.
Más cercano, contra el Real Madrid, el Atlético se pone 1-0 en el minuto 20 con gol de Luis Suárez.
Y otra vez, y todos para atrás. Y con el 1-0, cuando fallamos dos ocasiones, fallan dos ocasiones clarísimas, todos para atrás.
Salvo que estuvo toda la primera parte atacando.
Sí, que te digo, pero que al final se terminó pidiendo la hora y los últimos 20 minutos encerrados
porque en nuestra área. Porque el rival no es el vino, es el Fútbol Club, el rival es el Real Madrid, que sacó a Fede Valverde, cambió la estrategia y dominó el partido.
Los dos partidos también.
No, contra el Chelsea fue horrible. Eso yo lo dije yo aquí.
Fueron dos partidos, ¿eh? Es que fueron dos, no es uno, ni media parte que te has equivocado.
El Chelsea que creo que la gente piensa que son cuatro cojos, está casi ya en semifinales de la Champions.
El otro día contra el Oporto y...
0-2, ¿qué más quieres?
Bueno, creo que está quedando claro que en la parroquia colchonera hay dos formas diferentes de ver el final de temporada, lo cual creo que es interesante.
El ganas
de no, el pupismo, clásico, no. Está si... alguien que primero quiere divertirse viendo su equipo y estoy hasta la coronilla de aburrirme soberanamente viendo
la temporada. Gonzalo, en una temporada que está líder el Atleti,
¿pero qué pasa? Que con el equipo que tenemos no se puede jugar al fútbol.
Gonzalo, pero que es otra opinión. Yo sí me lo quiero pasar bien.
No, que no es una opinión, que es un hecho. Es un coñazo ver al Atlético de Madrid. David Hinuesa.
Pero está
y
líder.
Esto es un hecho, no es una opinión.
Oye, una cosa, mañana líder. Que hay un Real Madrid-Barcelona podemos hablar un poquito del clásico.
Sí, bueno, que espérate. Sí,
que me parece semana... poco lo que hemos hablado ya.
Como pues sí, no me parece nada. Estamos hablando más del Atlético de Madrid.
El teléfono,
que el líder es el Atleti.
Bueno,
además es que en Fútbol de Radio habitualmente se habla muy poquito del Real Madrid. Claro. Vamos a darle un poquito de candela.
Bueno, ¿quién es el líder? Vamos, digo yo. Aquí, mientras no se demuestre lo contrario, el Atleti sigue siendo líder.
Me gustan estas semanas, Juan Pablo, pero como hay un clásico, se habla algo del Barça en Fútbol de Radio.
Habitualmente se habla aquí mucho del Barça. Bueno, vamos a ver.
Sobre todo está Luis Herrero.
Willy, que como tengo ganas de hablar... Luis Herrero está esta temporada distinto, ¿eh? Luis...
Ayer me dijo textualmente, no veas ni el partido, Dani, que perdéis seguro mañana. Entonces digo, o sea, a lo mejor le toca...
O sea, que está venido de arriba, entonces, porque tú te referías a que estaba más cagueta este año.
No, como más cagueta. Vamos, o sea, que Luis Herrero firmaba el 1-0 contra Liverpool y con mucho miedo.
Te digo yo que está más cagueta.
Dice que vive el partido.
Y claro, ¿sabes por qué te ha dicho eso, Luis? Luego luego cuando me cruce por el pasillo, cuando entre a hacer su programa, se lo diré. Luis dice eso porque su idea es que no quede durante esta semana que ha sido un poco cagón y entonces tiene que volver a su ser normal, que es el de...
¿Pero tú ves a Luis que el sábado gana el Barcelona y el dándome la enhorabuena el lunes por el pasillo? No le veo, ¿no?
No, la verdad es que no. No, saldrá a restregarlo porque Luis es así un poco cruel y esas cosas sí que es. Bueno, en fin, Willy, a ver, ¿con qué sale mañana el Madrid?
Pues sinceramente, yo lo dije ayer y lo reitero hoy, yo creo que el mismo 11 contra el Liverpool, o sea, Courtois a portería, defensa de 4 con Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Mendy, porque no tiene tampoco otra cosa, recordemos, están de baja, siguen de baja Varane, Ramos y Carvajal, que no han entrado finalmente en la lista, y luego centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio por la derecha, Vinicius por la izquierda y arriba Karim Benzema.
Ahora, perdóname, ahora que has dicho... Hay lesiones en el Real Madrid que son un expediente X.
No, la de Carvajal
también.
Tenía una lesión muscular y lleva 2 meses de baja.
Lleva desde el 3 de enero.
Desde el 3 de enero contra el Celta. Es increíble, tío.
Además le viene fatal al Real Madrid, sino a la selección española de cara a la Eurocopa. Sí. Porque tenemos un problema en el lateral derecho también en España y el titular clarísimamente es Carvajal.
Es verdad que, oye, ninguno de los equipos suele informar con mucha transparencia de las lesiones de sus jugadores, pero bueno, en Atleti más o menos te haces una idea. Dices lesión muscular, que también hay bastante opacidad. Pero es que hay lesiones en el Madrid.
No, yo,
lesión muscular, 3 meses, lleva 3 meses.
A mí lo que me llama la atención de las lesiones que hay en el Madrid es que no sé, el Madrid debería plantearse fichar a los médicos del Barça. Quiero decir, en el Barça te dicen
que lo recuperas en 3 días.
No, el Barça te dice
que ha habido cosas increíbles como las de, como por ejemplo la de Piqué, estábamos fuera.
Bueno, yo a mí me ha vuelto en el Barça dicen lesión muscular. Tiene para 2 meses porque se le ha complicado y tal. Pasan 3 semanas, ahí está.
Hay que decir
lesión de no sé qué.
Hay que decir que Ansu Fati, Coutinho...
Bueno, vale, bien. Pero eso, y en el Madrid te dicen, nada, lesión de grado un poquito así y tal, y te dicen, Carvajal, 2 meses.
Tres meses. Acabas de decir Coutinho, Ansu Fati, que llevan mucho tiempo sin estar en el Barcelona. ¿Quién fue el que dijo, no digo aquí, en general, que este año era un año de transición para Barcelona y Real Madrid porque las plantillas dejaban mucho que desear y que el Atlético iba a ganar la Liga de Calle porque era la mejor plantilla de la Liga?
Pero hombre,
de
si a picarte viene los martes. No hace falta que le
cites. Es que están fuera Ansu Fati y Coutinho y el Barcelona tiene un equipazo y el Real Madrid tiene un equipazo. Y es que cuando decían, claro, con razón, luego la gente se enfadaba con Gonzalo y conmigo cuando decíamos, es enero, las ligas no se ganan tal, claro.
Ya. Estaban tirando... Ya estáis curándose en salud, ya estáis,
se
no sé qué.
Te lo dije a Dani, de septiembre a enero el barco del Real Madrid se vacía, se quedan pocos, los que se quedan son...
Bueno, hay años, David, en los que el barco del Real Madrid no es que se queden pocos, es que naufraga directamente en Navidad.
Sí, luego hay que rescatarlo, sí, pero...
Vale, no, bien, febrero, vale. No, digo que naufraga en Liga y en Copa...
En el barco del Real Madrid no queda ni el capitán. Sí.
Pero en febrero empiezan a poner las, la escalerilla. Ya se empiezan a subir y ya luego hay hasta tiburones.
Ostras, que son menos 10, que no he hecho nada de Artifin. No os he contado lo que Artifin, Víctor, nuestro técnico, laboratorios, que me agobio. Mundo Natura. Como no he hablado yo de Artifin a estas alturas del programa, de un poco de cartílago.
Artifin ya, por definición.
Partido Artifin. Oye, que el del líder también es un partido Artifin, Artifin. Mateu, si nos estás escuchando.
Esperemos que no sea el fin. Sino el partido Artifin.
¿Oye, hoy es un pupas?
Hoy...
Mázalo, le va a pitar tres penaltis.
Espera. El condroitin sulfato. El condroitin sulfato, la glucosamina, el cartílago de tiburón. Mateu, te va a ayudar mucho. Sí. Ay, qué pena que no vayas a estar mañana. Pero bueno, en fin. Se lo vamos a recomendar al otro árbitro. ¿Gil Manzano? Gil Manzano, pues eso. Artifin, un poco también para ti. Cuídate los cartílagos, macho, que mañana te va a tocar correr hacia arriba y hacia abajo.
Y la ha visto.
Y esperemos que no tenga el muelle de la cartulina con la mano y tal para sacarlas todo el rato. No tenga el muelle.
Mañana ya te anuncio yo que va a ser un arbitraje infame por parte de Gil Manzano. 7 penaltis mal pitados. Cuatro expulsiones.
Por si acaso no lo digas muy alto.
Sé prudente, Willy. Sí. Sé prudente porque está grabándose el programa. Y la semana que viene.
Vale. Pues arrieritos somos. Luego me lo pondrás.
La sala mañana es otro grado.
Pues eso. Digo, oye, una cosa de los partidos de ayer de Europa League. Qué pena lo del el Granada.
Que fue casi igual que el Manchester United en muchos momentos del partido, le compitió bastante bien, pero es que el United también tiene pegada.
Yo me acuerdo de la época en la que el Atleti jugaba en la Europa League y nos emocionábamos, David, con los éxitos de nuestro equipo en la Europa League, y luego lo ves con cierta perspectiva y dices, pero qué castaña de competición.
Bueno, entonces, yo no pienso.
Es verdad, yo no pienso. Mañana... ¿Quién presta atención a la Europa League? Sí, vamos a decir la verdad.
United, el Tottenham, el Villarreal, la Roma...
¿Tú crees que el aficionado del United que ha visto a su equipo ganar la Champions 5 o 6 veces...
Sí, la afición del United...
...de la Europa League? Sí. Ni de broma, vamos.
Hombre, bueno, los ingleses...
Me gusta el fútbol. Ganar la Europa League aplaza para la Champions, que si no la consigues en Liga...
Bueno, eso sí, y eso ha mejorado respecto a cuando la jugaba el Atlético.
Pero después de los partidos de ayer... En teoría, si se cumplen los pronósticos, United, Roma, Arsenal si tiene un poco de suerte y Villarreal en unas semifinales.
Porque lo de Gerard Moreno, qué temporada está haciendo chico, es impresionante. Bueno. Y lo hemos comentado muchas veces.
Yo creo que Morata tiene que ser los nueve de España.
Correcto, es que estoy 100% de acuerdo. O sea, es que
100 millones de cláusula tiene.
Gerard.
Sí.
¿Tú crees que sigue en el Villarreal el año que viene?
Se lo puede llevar algún equipo grande como el Atleti por 100 kilos, ¿eh?
Yo creo que con dinero.
Y nos sobra.
Sí, con dinero, sí.
Vosotros vais a llevar a Mbappé y a Haaland. Después de eso, yo le decía a Nacho... Oye, pues no nos presentamos ya.
Bueno.
Un Madrid con Haaland y con Mbappé y con lo que ya tiene, que ni me presento.
A ver, que dudo que el Madrid vaya a fichar a los dos.
Y con Álava y Guipúzcoa.
Ha dicho Zidane hoy...
Lo de Álava está ya prácticamente hecho.
Sí.
Bueno, vamos a esperar. Ha dicho Zidane que quiere que se quede Messi en el Barcelona. Tenemos el corte que son 8 segundos.
Lo podemos poner. Que es como Zidane-Messi.
Zidane-Messi. Quedarse. Zidane.
Nosotros sabemos el jugador que es.
No, el otro.
¿A cuál es? Zidane-Messi gol.
No, Zidane-Messi quedarse.
Ah, quedarse. Venga, a ver.
Tampoco. Que se quede en el Barcelona. Que está bien ahí.
Dice tampoco porque le han preguntado antes por Ramos y ha dicho que no quiere que se vaya. Ah. Le pregunta por Messi y dice tampoco. Luego se ha reído como diciendo, pues es que me da igual. ha estado sembrado hoy.
Que nos tenemos que ir marchando.
Se nota que está ganando,
Sí,
porque claro, no es el Zidane de hace 3 meses.
Tampoco te creas que cuando pierde lo que dicen por ahí...
Pero ha cambiado el tono considerablemente en las ruedas de prensa.
En un momento determinado dijo a la prensa, oye, dejadnos reaccionar, porque a lo mejor...
En fin, bueno, BioWell, el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Nos ha acompañado todo el programa y nos lleva acompañando mucho tiempo gracias a BioWell, tecnología patentada, procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización, microcirculación, las partículas... ya me quedo sin voz. Las partículas tóxicas del entorno intercelular, pues BioWell se las come, pero vamos, con patatas fritas, así que las deja el aire estupendamente y además hay buen ambiente. Tenemos ahora mismo aquí 23 grados y la calidad del aire, Gonzalo, es 2.
Que es el mínimo.
Eso, en 2 estamos, estupendamente, con BioWell. Un número de teléfono donde se compra esta maravilla, en este número, 900-730-122, por ser oyente de radio, 15% de descuento. Se descansa de maravilla con Bio y funciona, que es una auténtica pasada. Que nos marchamos. ¡Hala!
¡Hasta luego!
Chicos, que paséis buen fin de semana. Adiós. Se quedan con Herrero. Adiós.
¡Hasta luego!
Fútbol es radio.